Wondershare Video Converter Ultimate makes life easier by providing you with a variety of video tools.
Bueno, esto sería entonces la segunda parte, el audio 2, del texto sobre Pierre Hadot. Estamos dando algunas indicaciones o algunas sugerencias sobre qué se puede preguntar conforme vamos avanzando el texto en relación a si es la filosofía un lujo, ¿no? Bueno, y decíamos ahí al final del último audio que hay que pensar, ¿sí?, el concepto de utilidad en dos sentidos, dice Hadot. Por un lado, en relación a un fin, decíamos, por ejemplo, un libro de cocina para cocinar algo. Y luego, un sentido de utilidad en relación, dice él, al humano en tanto ser pensante, ¿no? En tanto ser pensante, el ser humano produce cosas, hace cosas e interviene y es intervenido por el mundo. Por lo tanto, ¿no?, él se pregunta, bueno, si entonces la filosofía se trata sobre pensar al humano como ser pensante y de lo que él se deriva, caeríamos, digamos, o en la posibilidad de que sea tenida la filosofía como un discurso teórico. Es decir, entonces la filosofía es un metadiscurso sobre los discursos que produce ese ser pensante. Un metadiscurso significa como que está por encima. Meta significa más allá. Más allá, digamos, de los discursos cotidianos del hombre en torno a la ciencia, la política, las cosas cotidianas, ¿no? Entonces la filosofía, según esa definición, dice Hadot, sería un metadiscurso, una teoría, digamos, sobre las prácticas humanas. Pero él no está muy de acuerdo, digamos, con esa idea, ¿sí? Él dice, bueno, puede ser que la filosofía es eso, ¿no? Pero también mantiene a la filosofía como en una lejanía, es decir, mantiene solo la filosofía para aquellos que quieren dedicarse, ¿no?, a esos terrenos, a estar más allá de los discursos cotidianos, ¿no? Entonces deja la filosofía como para un pequeño grupo, un pequeño, digamos, ¿no?, una pequeña élite, ¿sí?, que se dedique de modo, digamos, exclusivo a eso. Y él no lo convence un poco porque piensa, digamos, que esa lejanía, digamos, el discurso filosófico produce, digamos, o tiene el efecto también de desplazar, ¿sí?, preocupaciones que están en el orden de nuestra vida cotidiana, de la posibilidad de ser pensada filosóficamente, ¿no? Es decir, bueno, dice Hadot, no hay nada que nos preocupa, que nos hace sufrir o que nos angustia, que pueda, digamos, tener que ver con nuestra condición de humanos. Es decir, nuestra condición de humano no es una condición meramente utilitaria, no somos seres automatizados, robóticos, ¿no?, donde simplemente somos impulso y respuesta, ¿no?, sino que justamente lo que pasa en el mundo y lo que hacemos en y con el mundo y lo que hace el mundo con nosotros y nosotras nos afecta y nos genera, digamos, sufrimientos, angustias, felicidades, por supuesto, también, ¿no? Nos preocupa, nos ocupa, ¿no? Por lo tanto, digamos, hay ahí todo un ámbito, ¿sí?, que provoca el hacer del ser pensante en el mundo y sobre el cual la filosofía, digamos, encuentra, tiene ahí de pronto, dice Hadot, un campo, un ámbito, ¿sí?, en donde el humano en tanto tal se manifiesta, porque nosotros nos manifestamos en nuestras preocupaciones, en nuestras angustias, en nuestras dudas sobre el mundo, ¿no?, en lo que nos extraña sobre el mundo, como dice, como va a decir Martin Heidegger, otro filósofo alemán, ¿no? Entonces él retoma y dice, bueno, pensemos un poco en la figura de Sócrates, por ejemplo, dice Hadot, ¿no? ¿Qué era lo que hacía Sócrates? Sócrates, ya vamos a trabajar con algún texto de él, pero básicamente fue, digamos, un filósofo, digamos, ¿no?, nominado por otro filósofo, él no se llamaba a sí mismo, ¿no?, hasta que entendió, digamos, por qué lo llamaban de ese modo. Pero él decía, sí, que hacía una filosofía que no tenía que ver con la escritura. De hecho, él era ágrafo, es decir, no escribió nada Sócrates. Todo lo que sabemos de él lo escribió un discípulo que se llamó Platón. Tal vez le suene el nombre. Hay un chiste que después se los voy a hacer en clase. Háganme acordar. Malísimo, pero bueno, chiste al fin. Pero básicamente, digamos, lo que les quiero decir es que Sócrates, ¿no?, hacía filosofía Hacía filosofía en la calle, ¿no? No hacía filosofía con los metadiscursos, encerrado, digamos, no pensando, ¿sí? desde algún lugar, digamos, alejado de la cotidianeidad, sino que la filosofía estaba, digamos, en lo que él hacía mientras caminaba por Atenas, estamos hablando de hace 2500 años, y la hacía a través, por supuesto, de la pregunta, ¿no? Y no de cualquier pregunta, no le preguntaba indicaciones a alguien, no le preguntaba a otro cómo hacer una comida, ¿no? Sino que preguntaba, digamos, de cierta forma, con cierto tipo, cierto modelo de pregunta, que es la pregunta filosófica, que es una pregunta que hace preguntarse, que es una pregunta que hace, ¿no?, indagar sobre aquellos elementos que nos angustian, que no entendemos, que no comprendemos, pero no que no comprendemos, que no entendemos, por como no entendemos, no sé, cómo funciona una aplicación del celular. Eso tiene una respuesta, digamos, técnica, como hemos dicho, tiene una respuesta definitiva. Sino las preguntas filosóficas, ¿sí?, son aquellas en las cuales el ser humano se pone a sí mismo y a los actos que hace en el mundo en cuestión, ¿no? ¿Qué es esto de ponerse a sí mismo y a los actos en cuestión? Se trata de poner en cuestión las verdades o ciertas enunciados o ciertas formas de vida que llamamos verdad, ¿no?, y que atraviesan nuestra forma del ser, ¿sí?, y que van construyendo lo que Adorno llama la vida filosófica de los sujetos. Esto es reinteresante porque él nos está diciendo, ¿no?, que nosotros participamos todo el tiempo de una vida filosófica, todos y todas. Participamos de discursos filosóficos, por lo tanto, ¿no?, y participamos, digamos, de un sistema de vida filosófica porque no somos seres meramente mecánicos, ni automáticos, ni deterministas, ¿no?, sino que, como somos seres, digamos, atravesados de formas, digamos, que van respondiendo en nuestra cotidianeidad, por ejemplo, la pregunta sobre la justicia, sobre qué es lo justo, ¿no?, o qué es lo bueno, o qué es lo moralmente aceptable, ¿sí?, etcétera, etcétera, etcétera. Ya vamos a ver qué son todos esos etcéteras, o qué ejemplos podemos ir poniendo esos etcéteras, eso vamos a dedicar las primeras clases. Lo que está diciendo, digamos, Adot, es que hay un preguntarse en esa vida filosófica por la forma de vida, ¿sí? Entonces, dice, la forma de vida que nosotros tenemos es ya parte de cierta filosofía, nos está diciendo, de ciertos enunciados que atraviesan nuestra cotidianeidad y que van teniendo, van, digamos, experimentándose filosóficamente porque, digamos, ya la humanidad los ha pensado cómo organizarse de un modo o de otro, no porque sea uno mejor que otro, no se trata de una cuestión de escalas acá, ¿no?, sino que se trata de una de formas de manifestarse, ¿sí?, la vida, y que nos va incorporando, digamos, a los sujetos de esa vida, nos va incorporando visiones del mundo, visiones de la vida, visiones de qué entendemos que son las otredades, ¿no?, de qué entendemos por aquellos, por aquel, por aquella, por lo que hacemos, por cómo trabajamos, por cómo comemos. Todas esas visiones del mundo, ¿sí?, son parte de nuestra forma de vida. Y esa forma de vida encierra filosofía en todo lo que hacen, todo lo que los sujetos piensan sobre el mundo, ¿sí? La pregunta, digamos, acá, digamos, también puede ser, bueno, pero si nosotros somos parte de esas visiones y de esas construcciones del mundo y accionamos así en el mundo, ¿por qué le vamos a ir a preguntar? ¿No? Si en apariencia funciona, digamos, ¿no? Bueno, es lo que nos hace funcionar en el mundo, es lo que nos hace trabajar, es lo que nos hace estudiar, es lo que nos hace tener, digamos, ciertas relaciones. ¿Por qué iríamos a preguntarles a cosas que ya están en funcionamiento por qué funcionan como funcionan, ¿no? Bueno, por supuesto, digamos que esto es para discutir, pero que lo vayamos pensando, ¿sí?, juntas y juntos en clase. Pero hay que entender, digamos, acá que la filosofía intenta, digamos, dar al atravesar, digo, ¿no? Con la pregunta, esas manifestaciones, intenta hacer o dar al sujeto ciertos mecanismos para hacerse consciente de sí mismo, ¿no? Es decir, consciente de qué visión, digamos, o por qué tiene esa visión del mundo, qué representa esa visión del mundo, cuáles son sus alcances, ¿no? Entonces la cuestión es, bueno, pero ¿por qué la pertenencia a esta humanidad, digamos, en nuestro tiempo actual, imaginen, ¿no?, debería ser un problema para nosotros? ¿Por qué nos tendremos que preguntar por la forma de vida que tiene la humanidad? ¿Por qué, digamos, tendríamos que poner en cuestión el modo en que la humanidad se rige? Y lo ponemos en cuestión porque lo podemos hacer. Lo ponemos en cuestión porque eso es parte, digamos, del ser humano que piensa, ¿no? No resignarnos a los regímenes de utilidad que tenemos. Por lo tanto, la filosofía está siempre presente, por más que las cosas funcionen, ¿no?, o en apariencia funcionen. La filosofía está siempre presente porque parte, tal vez, ¿no?, de una idea que podemos pensarla también en la clase e ir charlándola, ¿sí?, de que la humanidad en realidad parte siempre de desacuerdos, no de acuerdos, ¿sí? De que hay, digamos, un principio que rige lo humano, que es el desacuerdo sobre qué es lo justo, sobre qué es lo bueno, sobre qué es lo malo, sobre qué es la otredad, sobre qué es el objeto, sobre qué es el sujeto. Y eventualmente esos desacuerdos toman la forma, ¿sí?, de un cierto acuerdo, de una visión del mundo, de una concepción del mundo, y con eso de pronto regimos nuestra vida y regimos nuestro mundo, ¿no? Pero tal vez haya que pensar en activar esos desacuerdos, ¿no? ¿Por qué desactivar esos desacuerdos que tienen la vocación así de odiosa, digamos, en esto, la filosofía? No, tiene la vocación de hacernos pensar. Porque si no, esos acuerdos y esas visiones, esas concepciones del mundo, ¿no?, piensan por nosotros, por nosotras, nos piensan como parte de ciertos acuerdos. Entonces ya funcionamos de acuerdo al régimen de utilidad de ese acuerdo. Y el ser humano, como ser pensante, decíamos, ¿no?, tiene la posibilidad de pensarse por fuera de los regímenes de utilidad, de seguir presionando las formas que le dan sentido a su vida, y pensar que tal vez que ese sentido podría ser otro, o que ese sentido responde a ciertas intencionalidades o a ciertos criterios, ¿no? Entonces dice Adot, bueno, lo que nos tenemos que encontrar tal vez es con esta idea de que la filosofía, ¿sí?, haciendo consciente al sujeto de sí mismo, lo que está haciendo es intentar darle un lugar en ese mundo, intentar darle el lugar, no que el lugar que naturalmente tiene, porque nadie tiene un lugar natural en el mundo, para la filosofía al menos, ¿no?, sino que comprenda, digamos, por qué tiene ese lugar en cierto régimen de utilidad, y en todo caso, ahí se nos abre la posibilidad para pensar qué otros lugares hay. Si entendemos que esta posibilidad, esta forma de vida que tenemos es una entre otras posibles, que la forma en la que representamos el mundo, representamos al otro o a la otra, o al objeto, o lo que sea, digamos, es una alternativa entre muchas, tal vez podamos entender, ¿sí?, que aquellos elementos que rigen nuestra vida, que condicionan nuestra vida como sujetos pensantes, ¿sí?, están, digamos, como parte de ciertas actitudes vitales entre nosotros, ¿no? Pero... esto, digamos, también nos indica, digamos, que siempre hay otra posibilidad, siempre hay una pregunta más. Por eso la filosofía es, ¿no?, la forma de la pregunta. No una forma particular ni un tipo de pregunta específica, sino la pregunta misma, la pregunta que desnaturaliza, que rompe ese acuerdo. Pero porque en definitiva no hay un acuerdo último al cual podamos llegar. Hay verdades parciales, hay verdades, digamos, supuestas, ¿no? Pero no hay un fondo último, tal vez, ¿sí? Pero entonces, dice Adot, la filosofía deja de ser un lujo. Porque dice él, si está tan ligada a la vida que tenemos y a la forma en la que esa vida organiza, por ejemplo, nuestra muerte, ¿no? Los regímenes de utilidad organizan nuestra muerte, ¿no? Todos tenemos, en función de dónde vivimos, ¿sí?, cierta mecánica en torno a la vida y nuestro, digamos, camino, digamos, hacia la muerte. Dice, bueno, si la filosofía está tan ligada a la vida y a la muerte, si está tan íntima, digamos, ¿no?, su construcción en relación a lo que la fundamenta, tanto a la vida como a nuestra muerte, la filosofía no puede ser un lujo. Por el contrario, es una necesidad. Tendría que sernos una necesidad la pregunta. Tendría que sernos, digamos, una potencia permanente ese preguntar que desacomode, ¿sí?, nuestro régimen de utilidad. Deberíamos demandar la filosofía. La pregunta tal vez sea acá, ¿por qué no demandamos más la pregunta? ¿Por qué no preguntamos más a nuestro régimen de utilidad? ¿Por qué no preguntamos más a las formas que nos acomodan a ciertas ideas de lo que debe ser la otredad, de lo que debe ser, no sé, una organización política, o de lo que debe ser la idea de la justicia, ¿no?, o la idea del bien, o la idea del mal, ¿no? ¿Por qué aceptamos, digamos, los regímenes de utilidad? Por supuesto que muchas cosas no dependen del sujeto, así como decíamos, ¿no?, que el gobierno no depende de una institución, ¿no?, el sujeto no depende tampoco de sí mismo para aceptar o rechazar el mundo. Es más compleja la cuestión, tal vez, ¿sí? Entonces hay que entender, dice Adot, también que en esa idea, digamos, de la necesidad de la filosofía, de preguntarnos, nos aparece, digamos, otro problema, que no podemos estar preguntándonos todo el tiempo, digamos, por estas cuestiones, porque hay algo en el orden de lo inmediato que tenemos que resolver, que es nuestra cotidianeidad, qué sé yo, y el hambre que tenemos, ¿no? Entonces, hay una tensión ahí entre las necesidades inmediatas y cotidianas que suspenden la reflexión más amplia, dice Adot, ¿no? Por inercia, por ejemplo, nuestras demandas, digamos, de comida y bebida. Pero también hay, digamos, una suspensión de la reflexión por intención, podemos pensar, ¿no? ¿Intención de qué? Bueno, intención de marcos ideológicos, de marcos políticos ideológicos o societales, digamos, ¿no? Por ciertas inercias también que hay en el funcionamiento de las lógicas sociales, por ejemplo, del trabajo, del régimen laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el problema es que es sí y que, ¿no?, ciertas inercias de estas o estas demandas de no reflexión muchas veces, digamos, procuran suspender la pregunta, ¿sí? Pero la cuestión es si se puede suspender definitivamente. Nosotros, o yo en particular, no creo, digamos, que se pueda suspender de modo permanente la pregunta en el ser humano. En algún momento nos angustiamos, en algún momento nos duelen las cosas, en algún momento nos sorprende el mundo, ¿no? Porque somos seres pensantes, porque no podemos aceptar absolutamente todo como viene, ¿sí? No somos autómatas, estamos en otro lugar, digamos, ¿no? Entonces dice Adot, bueno, hay evidentemente un equilibrio frágil y siempre amenazado entre esa vida cotidiana y la conciencia filosófica, ¿no? Por lo tanto, vuelve la pregunta, si es un privilegio la reflexión, si es un lujo, ¿no? Sí y no. No debería serlo, pero lo es. Lo es, pero hay que pelear todo el tiempo porque se democratice, ¿no? Entonces ahí, dentro de esa tensión, se mueve la pregunta filosófica. Nos movemos nosotros en esa tensión y esperamos que se muevan ustedes, por supuesto, también. Y que pensemos a pensar qué lugar, digamos, tiene la reflexión en nuestro régimen de utilidad y qué preguntas filosóficas podemos hacerles. Hacia eso, digamos, es un poco hacia donde nos queremos mover.